Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 26 de junio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Universidad de Guadalajara pedirá recurso de revisión ante sanción de la Secretaría de Función Pública. Aunque se reconoce la existencia de una falta administrativa, el rector general asegura que la abstención de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Casa de Estudios es una sanción excesiva que afectaría considerablemente. Cuidado animal, una responsabilidad compartida. El día de hoy comienza la campaña gratuita de esterilización y vacunación para perros y gatos, acción tripartita, cuyo fin es concientizar a la población sobre la importancia del cuidado animal y también la responsabilidad ante un sector vulnerable. Transmitir la tradición para que viva eternamente. Integrantes del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de la Laguna presentaron la segunda edición de la revista cultural Naturales, la misma que pretende dar a conocer y preservar parte de las tradiciones e historias de la comunidad. Además, en la ceremonia se reconoció al artesano don Lorenzo Águila Nolasco por su trabajo en la elaboración de artesanías de tule y la ingeniera Marbella de Santiago dio una charla acerca de su investigación de posgrado sobre la contaminación del agua de la laguna. En México, la tortura es una práctica cotidiana. A propósito del Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, hoy 26 de junio, Francisco Macías, especialista en derechos humanos, habla sobre el panorama del país y de nuestro estado con respecto a esta práctica. Juan Rulfo en la fotografía. El Instituto de Cultura de Tlajomulco convoca a formar parte de A 100 años de Juan Rulfo, exposición fotográfica en blanco y negro que invita a los artistas a retomar el interés del escritor por las artes visuales para llevarlo a un contexto contemporáneo. En información estatal, Dora en categoría 1 se estaciona frente a Jalisco y Colima. El huracán se ubica a 275 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y 415 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Jalisco supera a la Ciudad de México en las muertes de ciclistas. En promedio, un ciclista es atropellado al día en el estado, aunque el número de incidentes en los que se ven involucrados ciclistas y vehículos automotores ha disminuido según el registro de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas. Jalisco sigue superando a la capital del país en el número de accidentes. En la información nacional, Veracruz ofrecen recompensas por homicidas de una familia y policías. Administraciones anteriores permitieron que la delincuencia organizada se estableciera en el estado, acusa el mandatario panista, publica el gobierno fotos de los agentes y un video de presuntos asesinos de una familia. Peritos de Fiscalía de Michoacán abandonaron restos óseos que encontraron rastreadores voluntarios. Ante el abandono que los peritos oficiales hicieron de más de la mitad de los restos óseos de una persona, un grupo ciudadano de rastreadores de cuerpos exige apoyo de expertos independientes. Y en los titulares internacionales, Theresa May llega a un acuerdo de gobierno con los unionistas de Irlanda del Norte. La primera ministra británica se ha asegurado finalmente una mayoría de gobierno en el Parlamento de Reino Unido, esto después de haber aceptado un acuerdo con un partido político de Irlanda del Norte que tiene 10 diputados. Y en Brasil condenan al exministro Lula Antônio Palocci a 12 años de cárcel por corrupción. Fue hallado culpable de haber acordado sobornos entre el grupo Odebrecht y agentes del Partido de los Trabajadores.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por escucharnos a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, esta mañana te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. En nuestra sección de opinión y análisis este lunes escucharemos la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañará el doctor Pedro Trueba, quien es encargado de desarrollo humano del Centro de Seguridad Social del IMSS. Él nos estará informando acerca del panel informativo sobre Alzheimer a realizarse el próximo 2 de julio. Te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros, puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también a tu disposición nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Queremos que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Damos así inicio a la información que preparamos para ti esta mañana. Universidad de Guadalajara pedirá recurso de revisión ante sanción de la Secretaría de Función Pública. Aunque se reconoce la existencia de una falta administrativa, el rector general asegura que la abstención de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Casa de Estudios es una sanción excesiva que afectaría considerablemente.
En su edición del viernes 23 de junio de 2017, el Diario Oficial de la Federación publicó una circular dirigida a la Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a entidades federativas, ordenando su abstención de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Universidad de Guadalajara en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por el plazo de un año y hasta el día en que la institución educativa salde el pago de la multa correspondiente, sanciones impuestas por la Secretaría de Función Pública. Lo anterior en relación a la elaboración del proyecto ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorio Sustentable en Cabo San Lucas, Baja California, para la que el Instituto Mexicano del Seguro Social asignó a la UDG en el año de 2012 la adjudicación directa concerniente al contrato de prestación de servicios y cuyo monto total fue de 4,756,465.51 pesos. Al respecto, escuchamos el pronunciamiento que durante la rueda de prensa convocada el viernes pasado emitió el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de esta casa de estudios.
El proyecto ejecutivo se realizó y entregó satisfactoriamente sin existir quebranto ni daño patrimonial. En consecuencia, se recibió el finiquito correspondiente por parte de la entidad federal. No obstante, la dependencia universitaria que desarrolló el proyecto incurrió en una falta administrativa en los procedimientos para su realización, motivo por el cual el órgano de control, es decir, la Secretaría de la Función Pública, emitió una sanción que hoy publica el Diario Oficial de la Federación. Al momento, la Universidad de Guadalajara elabora la solicitud del proceso de revisión al que tiene derecho ante la Secretaría de la Función Pública para reconsiderar la sanción.
La falta administrativa fue incurrida en el cumplimiento del procedimiento obligado para recibir la adjudicación directa, pues aunque en su momento se aseguró que sí, no se contaba con todos los elementos procesales, situación que el rector general reconoció y aseguró será asumida. Sin embargo, mencionó que con el recurso de revisión que emitirá la institución, lo que se pretende es revertir una sanción considerada excesiva, que sin duda afectaría considerablemente las capacidades de contratación de la universidad.
Los argumentos que nosotros vamos a explicar En primer término, es que no hay ningún daño patrimonial de ninguna naturaleza. Número dos, que el proyecto fue entregado de manera satisfactoria, el producto que se esperaba. Y tercero, que hay el acta de finiquito, que es no solamente testigo, sino prueba documental de que el proyecto tuvo la calidad que se esperaba y tuvo el carácter de producto satisfactorio para las partes. Entonces, lo único que es que para llegar a él se cometió falta administrativa y bueno, ese es el tema puntual.
Además, Bravo Padilla recordó que la UDG ha sostenido a lo largo de los años variados contratos con el gobierno federal, con entidades y municipios, otras dependencias públicas, organismos sociales y entidades privadas, e incluso convenios y contratos de carácter internacional, sin haber incurrido en faltas en su cumplimiento y responsabilidad, por lo que externó, quienes actualmente sostienen con la institución alguno de ellos, tienen la certeza de que su trabajo continuará por la misma línea.
Esta casa de estudio da certeza a todas las entidades con las que tiene contrato y reitera que en todos los casos dará debido cumplimiento con responsabilidad, como siempre ha ocurrido. Somos una institución y una comunidad que trabaja con dedicación y probidad. Ninguna entidad privada debe tener algún temor de que la universidad no esté en condiciones de cumplir con los contratos que realiza.
El área de Contraloría de la Universidad de Guadalajara cuenta ya con un estudio que analiza los procesos con los que la institución podría sancionar a las personas implicadas y serán revisados por el Consejo Universitario. En cuanto al recurso de revisión ante la Secretaría de Función Pública, se espera que este sea resuelto antes de la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL 2017, y así evitar las posibles afectaciones de diversos contratos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
En más información, cuidado animal, una responsabilidad compartida. El día de hoy comienza la campaña gratuita de esterilización y vacunación para perros y gatos, una acción tripartita cuyo fin es concientizar a la población sobre la importancia del cuidado animal y también la responsabilidad ante un sector vulnerable.
El cuidado animal es una responsabilidad que atañe tanto a la sociedad civil como instituciones públicas y gubernamentales. La gestión de políticas que atiendan las necesidades de la diversidad animal hasta la adopción de las mismas por parte de ciudadanos son labores que garantizan la sana convivencia con quienes se cohabita. El Centro Universitario de Los Lagos, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal, además de realizar en conjunto, del 26 al 30 de junio, la campaña gratuita de esterilización y vacunación para perros y gatos, ponen énfasis en la importancia de continuar con dichas medidas para generar un ambiente de protección y cuidado al medio ambiente. Abraham Aldana Aldana, director de servicios públicos en el ayuntamiento, habla sobre el último caso de hidrofobia en humanos del que se tiene registro en Lagos de Moreno.
Pero sobre todo el tema de salud, es bien importante la esterilización. Como médico yo quiero comentarles, en el año de 1975-76, por ahí me acuerdo más o menos las fechas, creo que tuvimos uno de los últimos casos de rabia en gente humana. Y la verdad es patético y es traumante, y por falta de una simple vacuna que se pierda una vida. La verdad, en aquel entonces tuvimos aquí todo un movimiento de la Secretaría de Salud, de la persona falleció. Quien lo vimos no es grato.
La información precisa indica que fue en 1995 cuando se registró el último caso de contagio por mordedura, por lo que las acciones que proponen dichas instituciones consideran no solo la vacunación antirrábica, sino también la esterilización como medida de control reproductivo para evitar el descuido y abandono. Aunque el gobierno municipal tiene conocimiento de la venta de perros y gatos derivada del interés particular por generar dinero utilizando seres vivos, reconoce que existe una sobrepoblación canina en Lagos de Moreno, aunque no cuenta con la cifra exacta ni conoce las colonias o comunidades con dicha problemática.
Pero en todas las colonias tenemos una sobrepoblación canina impresionante, ¿eh? No tengo la cifra ahorita exacta, pero te lo puedes ir observando cuántos animalitos recogemos al mes, que son bastantes. Y no hemos salido todavía bien y en forma a las zonas rurales.
Por su parte, la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del CULAGOS, explica que si bien esperan que la campaña sea un éxito, será insuficiente pues se debe tener un control de la reproducción masiva de animales que puede llegar a generar situaciones incómodas para la población, por lo que se apuesta a la prevención. Además, da cuenta de las acciones que toma la universidad para involucrarse en el tema.
Para nosotros como Centro Universitario de Los Lagos es un placer poder involucrarnos en esta labor de compromisos hacia la ciudadanía y no solo hacia la ciudadanía, sino también hacia esos otros integrantes de nuestra familia, como son perros, como son gatos, que cada vez están adquiriendo una mayor presencia, no solo en el ámbito de lo doméstico, sino también con actividades tan peculiares, significativas, como puede ser el ejemplo de la mascotaterapia. Nosotros tenemos psicología en el Centro Universitario de Los Lagos y hay gente que se especializa precisamente en las mascotas para la terapia.
La campaña gratuita de esterilización y vacunación para perros y gatos se realizará del 26 al 30 de junio, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el edificio de innovación e investigación del CULAGOS. Los interesados en esterilizar a sus mascotas deben pedir una cita al 742-4314 y 742-3678, extensión 6653. O en la página de Facebook, Campaña de Esterilización CULAGOS, mientras que quienes deseen vacunar pueden acudir directamente a las instalaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Te recordamos los números por si estás interesado en esterilizar a tu perro o gato y para que agendes una cita. Puedes llamar al 742-4314 o al 742-3678, extensión 66503, o bien puedes llamar también al celular 045-333-495-37. Ahí puedes preguntar los requisitos para que formes parte de esta campaña meramente de concientización. O si deseas también vacunar, recuerda que puedes acudir directamente al edificio de innovación e investigación del Centro Universitario de Los Lagos de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Tenemos un servicio social. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para contactar a la familia de Victoriano Flores Gómez, quien hace 37 años dejó Lagos de Moreno y actualmente vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nos informan que tiene una hermana llamada Carmen Flores Gómez, y el señor dice que cuando estaba en Lagos vivía en el barrio de Las Poquianchis, en el centro de la ciudad. Si tienes alguna información, comunícate por favor con nosotros aquí a este espacio. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más noticias aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Ya regresamos de esta breve pausa y continuamos dándote a conocer información de carácter local. Transmitir la tradición para que viva eternamente. Integrantes del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de La Laguna presentaron la segunda edición de la revista cultural Naturales, misma que pretende dar a conocer y preservar parte de las tradiciones e historias de la comunidad. Además, en la ceremonia se reconoció al artesano don Lorenzo Águila Nolasco por su trabajo en la elaboración de artesanías de tule, y también la ingeniera Marbella de Santiago dio una charla acerca de su investigación de posgrado sobre la contaminación del agua de la laguna. En medio de danzas, cohetes, olor a comida de calle y música en honor a San Juan Bautista, se presentó la segunda edición de la revista Cultural Naturales, bajo el amparo del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de La Laguna. Fueron algunos de sus integrantes más jóvenes, como Omar y Fátima Anguiano y Marbella Maribel de Santiago, quienes estuvieron a cargo de la ceremonia de presentación. Esta dio inicio alrededor de las 9 de la noche, a las afueras del Centro de Desarrollo Comunitario del Pueblo. La revista pretende, según Omar Anguiano, quien es director general de la misma, llevar a los lectores un ejemplar en el que se expresa la urgencia de preservar y dar a conocer parte de la identidad y tradiciones del pueblo originario, pues los pobladores son conscientes de la riqueza cultural con la que cuentan y se sienten orgullosos de la misma. Es por ello que los que participaron en la revista creen necesario transmitir este sentimiento y conocimiento también a las nuevas generaciones y a las personas fuera de la comunidad. Escuchamos la voz de Omar Anguiano, quien reconoce la participación de los colaboradores y hace referencia a la parte visual de la revista.
Con ayuda de mis compañeros, ellos me ayudaron a hacer las notas, Fátima Anguiano, Marbella de Santiago, el profe Simón, con ayuda de Josefina, Cano Rocha y con otros amigos que también colaboran. Hay gente oriunda de aquí de nuestro pueblo y también ya de la ciudad que nos han compartido fotografías de los años 60, 70, cuando nuestra laguna estaba en su máximo esplendor. Fue en los últimos años donde se vio eso, ¿verdad? Y que se tomó una fotografía de lo como era la laguna.
Los colaboradores de esta segunda edición participaron con artículos diversos en los que dan a conocer la historia de sitios representativos, fiestas y rituales tradicionales, actividades ancestrales como la elaboración de artesanías de tule e investigaciones académicas sobre la sustentabilidad de los recursos naturales que la laguna brinda a los pobladores, en este caso agua y fibras naturales.
Fátima Anguiano nos habla del baño de los caballos y de las pocetas como añoranzas de nuestro pueblo. Josefina Cano Rocha, con ayuda mía de las fotografías, hablamos de una tradición que es Domingo de Ramos aquí en el pueblo de La Laguna. Tenemos al profe Simón, que nos habla de la sustentabilidad del tule. Cecilia Martínez nos habla de la exaltación del símbolo sagrado de La Laguna. Tenemos a Marbella Maribel, con su maestría ha hecho una investigación a fondo de la contaminación del agua.
Dentro de la ceremonia, el momento más emotivo se dio cuando, a nombre del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de la Laguna y de la revista cultural Naturales, le fue entregado un reconocimiento a don Lorenzo Águila Nolasco, uno de los últimos artesanos de la comarca, quien sigue trabajando el tule de una manera exquisita y de esta manera deja para la posteridad parte de la tradición y cultura de su pueblo. Al subir al estrado, se mostró muy agradecido y recordó que su gran maestro en este arte fue su padre. Por su parte, Marbella Maribel de Santiago dio una conferencia acerca de la investigación de maestría que realiza en referencia a la contaminación de la laguna, detallando parte de los resultados preliminares de la misma. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Se planea que la segunda edición de la revista cultural Naturales se presente también a la comunidad universitaria del Culagos y público en general, esto en el próximo mes de agosto. Estaremos informando al respecto. Actualmente también están por confirmarse los puntos de venta en los que podrá adquirirse el ejemplar. Algunas de las propuestas son la notaría parroquial del pueblo de La Laguna, la Casa de la Cultura o incluso el Culagos. Esta revista tendrá un precio accesible y el dinero se utilizará para realizar otros proyectos y nuevas ediciones de la misma revista. También esperan que esta sea editada de manera semestral. En México, la tortura es una práctica cotidiana. A propósito del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, hoy 26 de junio, Francisco Macías, quien es especialista en derechos humanos, nos habla sobre el panorama del país y de nuestro estado con respecto a esta práctica.
Condenando la tortura como uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, conmemora desde 1998 el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura cada 26 de junio. Con ello se busca visibilizar la existencia de esta práctica y reflexionar hacia aquello que en nuestra sociedad hace falta para eliminar este tipo de violaciones a los derechos humanos, tema que no es ajeno a nuestra sociedad. Pues como afirma Francisco Macías Medina, especialista en el área y exintegrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, en el mundo y en nuestro país, la tortura es un elemento que no ha desaparecido de las prácticas de control que desde las lógicas del Estado y las dinámicas sociales se tienen de alguna forma consentidas por los agentes de autoridad. Se practica con la finalidad de provocar sufrimiento, para sancionar conductas debidas o indebidas, o para obtener información de forma ilícita. Y lamentablemente, en México se trata de una conducta generalizada, de una práctica cotidiana.
En México Francisco, el relator contra la tortura, un abogado muy distinguido, Juan Méndez, por cierto, argentino y víctima de tortura, hizo el calificativo a México, lo cual le generó muchos reclamos de que la tortura en México es generalizada. ¿Qué significa generalizada? Que la evidencia que obtuvo una instancia internacional, como en este caso con todo el reconocimiento como don Juan Méndez, nos hace ver que de los casos que él tuvo acceso, de la información que llega de la sociedad civil y de lo que dialogó con la autoridad estatal, determinó que en México es una práctica cotidiana, que las investigaciones se realizan no bajo un esquema democrático, sino bajo un esquema violento para obtener evidencia o como sanción o como recriminación por alguna conducta de alguna persona.
Y es que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, Manual de Investigación y Documentación sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura se refiere no solo al daño de la integridad física de una persona, también al de su integridad psíquica, a la violación de su derecho a un debido proceso, a la negación de información e incluso a las omisiones en el actuar de la autoridad.
La tortura no solo involucra la integridad física, involucra la integridad obviamente psíquica, pero además involucra algo muy importante que es el debido proceso, el derecho al debido proceso, que es estos procedimientos que tienen que desahogar la autoridad para que cuando hay un conflicto con la ley, por ejemplo una persona que delinque, una persona que comete una falta administrativa, sea claramente definido qué es lo que le va a ocurrir a la persona en el sentido de esa afectación jurídica, porque hay que recordar que en México están prohibidas las penas que trascienden a la persona, porque si no estaríamos en la Edad Media. Sin embargo, estamos viendo que tenemos corporaciones que constantemente atentan contra la integridad de las personas.
El especialista en derechos humanos señala cuatro aspectos de suma importancia para la erradicación de la tortura como una práctica del Estado. Uno, la revisión de todo el quehacer y control policial, que existan protocolos hacia la integridad de las personas sobre el uso de la fuerza, que ésta sea de forma proporcional. Dos, la supervisión de policías preventivos, considerando también la resistencia por parte de la población y sus posibles impactos, situación que también se relaciona con las condiciones laborales de los elementos. Tres, control policial público, con el que las personas obtengan mecanismos rápidos de denuncia para sancionar a los elementos abusivos. Y cuatro, la parte de la cadena de custodia, salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, quienes tienen derecho a denunciar cualquier acto degradante.
Eso nos tiene que permitir visualizar la cuestión de buscar alternativas, de mejorar los controles que se tienen sobre la integridad física, sobre la investigación, sobre los servidores públicos, sobre los recursos, sobre las técnicas que se utilizan también para la investigación, con la finalidad de ir erradicando este grave problema. Que realmente se abran investigaciones y se sancionen. En Jalisco se ha presumido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de que ANSAN precisamente a policías municipales por actos de tortura. Pues sí, es correcto esto y qué bueno que se haya hecho, pero hay que decir que eso todavía es incompleto, porque estamos hablando de policías municipales que obraron de mutuo propio, obviamente con una violación grave a los derechos humanos, pero no vemos un solo director de seguridad pública o un solo comandante consignado por las omisiones de falta de supervisión. Esto es tan delicado que no solo es quien actúa, sino al médico que no denuncia la tortura, al comandante que no supervisa, al director que alienta, o puede ser hasta una autoridad política que aliente este tipo de maltrato. Y ha hecho falta un trabajo pues más de profundidad en la aplicación. En el caso de Jalisco acaban de actualizar el delito de tortura, hay una nueva legislación que está sometiéndose a prueba, hay varias recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que son aceptadas de una forma fácil, pero no son cumplidas, porque si se estuvieran cumplidas no tendríamos más casos de tortura.
Por otro lado, como sociedad, es importante no ver la tortura como una práctica buena o justa, pues, agrega Francisco Macías, si abrimos la puerta a la tortura, nos estamos colocando en riesgo a todos, y es cuestión de tiempo que un día, por cualquier motivo, nos encontremos ante esas circunstancias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te invitamos a consultar en su página web el mensaje de la ONU al respecto pues, de este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para conocer lo que es la tortura y revisar también las campañas que existen pues al respecto. También te invitamos a visitar cepaz.org.mx, que es el portal del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en el que pues constantemente suben informes sobre la situación de derechos humanos en nuestro estado, en Jalisco y también en México, con casos concretos y también el análisis de lo que pues se ha avanzado y de todo lo que hace falta.
Finanzas.
El dólar amanece en 17 pesos con 98 centavos a la compra y en 17 pesos con 99 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 39 dólares con 65 centavos por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos al huracán Dora, categoría 1, que se localiza a 275 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos de 130 kilómetros por hora y se está moviendo al noroeste. En este momento, frente a las costas de Occidente, se espera que su trayectoria el día de hoy y mañana sea paralela a las costas y después de un giro hacia el mar. Por el momento está dejando en los estados de Occidente y Centro nubosidad y lluvia, principalmente en la zona costera. Se continuará vigilando. Por otro lado, la línea de baja presión orientada desde el Golfo de México hasta el Istmo de Tehuantepec ocasiona lluvias en los estados del sur y algunas lluvias que se verán aisladas sobre la Sierra Madre Occidental y Oriental. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece nublado. En la mañana, nubes y algo de sol. Hacia la tarde, nublado. Por la noche, nublado. Probabilidades de tormenta eléctrica para el día de hoy. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 27 a los 28 grados. Temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:07, se pone a las 20:32. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que tenemos aquí un servicio social. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para contactar a la familia de Victoriano Flores Gómez, quien hace 37 años dejó Lagos de Moreno y actualmente vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él nos informa que tiene una hermana llamada Carmen Flores Gómez y el señor también dice que cuando estaba en Lagos de Moreno vivía en el barrio de Las Poquianchis, en el centro de la ciudad. También llamó Alfredo Santos Martínez para decirnos que el movimiento del Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas de Lagos de Moreno hace una invitación al público en general a la asamblea que se llevará a cabo este miércoles 28 de junio a las 7 de la noche en el Salón del Sindicato del Ayuntamiento de Lagos, que está ubicado en la colonia El Tepeyac. Están especialmente invitadas todas las personas interesadas en la interculturalidad. También convocamos a medios de comunicación, académicos y autoridades municipales. En la asamblea se reestructurará la mesa directiva de los tres pueblos indígenas, se firmará el acta declaratoria del símbolo sagrado natural de la laguna. Aquí esta invitación por parte del presidente del Frente Común de los Tres Pueblos, Alfredo Santos Martínez. Es momento ya de ir con nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que permanezcas en sintonía con nosotros. Ya nos acompaña en cabina el doctor Pedro Trueba, quien es encargado de Desarrollo Humano del Centro de Seguridad Social del IMSS. Él nos hablará acerca de un panel informativo sobre Alzheimer a realizarse el próximo 2 de julio. Muy buenos días, doctor. Gracias.
Hola,
por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ti.
Pues si puede hablarnos, doctor, ¿por qué un panel acerca de esta enfermedad mental, Alzheimer?
Bueno, porque lamentablemente México tiene alrededor de 1 millón de personas con Alzheimer en este momento. De los cuales es la quizás la enfermedad más importante de todas las demencias, que hay muchos tipos de demencia, pero lo más importante, el 70% de las demencias, es precisamente el Alzheimer. Y se da más, curiosamente, en mujeres que en hombres. Aunque en hombres hay otro tipo de demencia que se llama demencia vascular, que tiene que ver, obvio, con el sistema circulatorio, con los problemas de corazón, etcétera, etcétera. Pero es una enfermedad muy presente y a la vez muy ausente, porque se desconoce mucho de ella. De hecho, no se conoce la etiología, esto es, las causas reales. Se habla de diversas cosas, pero obvio, no se conoce exactamente. Tampoco se conoce la cura. Sí, hasta este momento se sabe y se cree, más que saber, se intuye que hay muchas formas de prevenirlo, sí, pero hasta este momento no hemos encontrado nada que sea capaz de curarlo ya en etapas avanzadas.
Doctor, ¿quién es quien pues está organizando, quién está al frente?
El Instituto Mexicano del Seguro Social es el que organiza. En este caso, a través del Centro de Seguridad Social del propio instituto, y participan también, no solamente personal, especialistas, pues, del seguro, sino también del Instituto de la Memoria, que es una fundación en León, Guanajuato. Va a venir un psicólogo, gerontólogo, un psicogerontólogo, a hablar de la labor que están haciendo en la fundación para este tipo de personas. Cabe mencionar que lamentablemente se está haciendo una labor, pues ahora sí que paliativa, que es lo que normalmente se hace en estos casos. Cuando ya se tiene la enfermedad, pues hay una atención que se da, y esa atención pues tiene que ser una atención de calidad, y tiene que ser dada por tanatólogos, por gerontólogos, por geriatras, por neurólogos, por personas de medicina interna, etcétera, etcétera. Y ya en ese momento no es demasiado lo que se puede hacer por las personas, más que darles una atención de calidad y calidez.
Doctor, ¿lugar, hora, fecha?
Lugar es el Centro de Seguridad Social, que está en el centro, lo que le llaman el seguro viejito. Está aquí en el centro. Es a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde aproximadamente, salvo que las preguntas, respuestas y cosas de esas, pues nos vaya a llevar un poco más de tiempo, pero calculamos que más o menos
en ese tiempo se llevará a
sí,
cabo.
Sí, así es.
Doctor, ¿está dirigido a cierto sector de
a
la
todos,
sociedad?
A todos, a todos. Yo digo que especialmente a los jóvenes, porque aunque los jóvenes se sienten libres de culpa y no tiran la primera piedra, en realidad es con los que se puede trabajar. Que ya las personas a los 65 años, que es cuando normalmente se detectan los primeros síntomas de Alzheimer, en realidad ya tienen entre 10 y 20 años de estarlo padeciendo, de una manera que no es evidente, pero ya hay manchas que, bueno, nosotros llamamos los enramados de las neuronas, sí, y las sinapsis, etcétera, etcétera, que provoca manchas en el cerebro, ya se encuentra. Debo decir que aunque en algunos casos estas manchas son una evidencia de que existe el Alzheimer, hay personas que tienen estas manchas de manera tal que uno diría es que no podrían ni siquiera hablar, ni siquiera tener comunicación alguna, y sin embargo están perfectamente bien. Entonces, bueno, hay mucho todavía que investigar.
Doctor, ¿hay un cupo limitado a 100 personas?
Sí, estamos limitando el cupo, más que nada por la capacidad que tenemos física del lugar. Aproximadamente creemos que 100 personas cómodamente pueden participar y pueden estar, pues ahora sí que en un diálogo, si se quiere, indirecto, a través de preguntas y respuestas, pero se puede. Aparte que se van a hacer algunas otras actividades, pretendemos que haya un momento cultural en el cual va un médico, por cierto, cirujano o dental, va a cantar algunas canciones de Chava Flores, que son canciones melancólicas, pero que son muy bonitas. Aparte de eso, son todo un estudio de la sociología, digamos, de México, ¿no? Y también vamos a tener probablemente un conjunto musical que es de ahí mismo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, va a ser el momento cultural nada más para dar un relax. Uh-huh. Y van a participar, como dije, no solamente personal médico del Instituto de la Memoria, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social, un médico internista, un neurólogo y una geriatra.
Para las personas que están interesadas, pues para asistir hay que hacer una inscripción antes.
Hay una inscripción previa, sí.
¿Dónde se puede hacer?
Lo pueden hacer vía telefónica al 742-0303, es sumamente sencillo, 742-0303, pero el día que vayan, deberán llevar dos documentos, que son las copias de su IFE y de la CURP, exclusivamente. Esto es para efectos de inscripción, y pues nosotros tenemos que llevar un registro de las personas que van, que nos lo solicita la el instituto. Entonces, bueno, pero son los requisitos mínimos.
Uh-huh. Doctor, uh-huh. No sé, ¿algo más que quisiera agregar?
Bueno, yo quiero puntualizar, si me lo permiten, muy rapidísimamente, hacer una llamada de atención para las personas que de alguna manera sospechen que pueda haber alguna evidencia de Alzheimer. Y diría que hay 10 puntos que son muy elementales. El primero de ellos es cuando la persona conscientemente no se da cuenta de sus síntomas, no se da cuenta que está perdiendo un poco la memoria y también la capacidad del lenguaje. Cuando hay dificultades para ubicarse en tiempo, ¿sí? y en espacio. O sea, no se sabe qué hora es, ni se sabe en qué día se vive, por ejemplo. Se pierde muy fácilmente. Sobre todo, olvidos frecuentes, recurrentes, pero muy de hoy. Hoy en la mañana, no sé, estuve platicando con alguien y ya a los 20 minutos no me acuerdo. ¿Sí? Dificultad para reconocer no solamente personas, sino también cosas y a veces personas familiares, queridas, hijos, padres, etcétera.
Sí.
Bueno, hijos más que padres. Dificultad también para establecer el diálogo, porque hay un compromiso ahí de la memoria, del aprendizaje y del lenguaje. Cuando hay reflejos disminuidos, ya no se puede caminar bien, no hay la respuesta del cerebro a las órdenes. Cuando se pierde el tono y la fuerza muscular y la mirada está extraviada, por ejemplo. Y lo que nosotros le llamamos está ausente la propiocepción, es decir, el conocimiento de uno mismo. Uh-huh. Ni siquiera sabemos qué somos o quiénes somos, qué sé yo, este tipo de cosas. Creo que esto es lo más elemental, uh-huh. Pero algo que nos llama mucho la atención es que hay un cambio de comportamiento que es demasiado evidente. Evidente. Y hay ansiedad, nerviosismo y, obvio, dificultades muy severas para dormir.
Pues doctor, le agradecemos mucho que nos haya compartido sobre todo esta información para pues saber si alguno de nuestros familiares o incluso nosotros mismos pues estamos sufriendo esta enfermedad. Reiteramos esta invitación el sábado 1 de julio a que asistan a este panel sobre Alzheimer a realizarse en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Okay. Te doy una buena noticia, si tienes menos de 30 años, casi seguro no vas a estar en este tipo de personas, pero si estás, eres del 1% de las probabilidades de que alguien de menos de 30 años tenga uh-huh. principios de Alzheimer.
Pues ahí está, a cuidar nuestra salud, a darnos cuenta también de lo que pues nos está sucediendo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, doctor Pedro Trueba, Pablo Trueba, encargado de Desarrollo Humano del Centro de Seguridad Social del IMSS. Muchas gracias.
Al contrario.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Te invitamos a escuchar ahora en nuestra sección de opinión y análisis al doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, sí, a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues ojalá tengan un muy buen inicio de, espero, lluviosa ya semana. Como ya a estas alturas más o menos todos sabemos, todos estamos enterados, el periódico norteamericano New York Times dio a conocer en su primera plana la compra por parte del gobierno de México de un sofisticado y caro, muy muy caro, sistema de espionaje. Entre paréntesis, esto no lo dijo en esa nota el New York Times, pero después se supo, este sistema fue comprado a través de un intermediario de los que ahora conocemos como mis reyes, de esos jóvenes amigos del presidente, que se están enriqueciendo justamente a través de este tipo de concesiones que le hace el presidente y su equipo a jóvenes miembros de su equipo, amigos, familiares, ¿no? Pero eso entre paréntesis. Con ese sistema también el New York Times dijo que se espiaba, y esta fue realmente la nota del periódico, el gobierno espiaba a periodistas y activistas, dando un ejemplo de entre los 88 personas que se espiaban. Todos ellos periodistas, más bien críticos, periodistas críticos al gobierno, y activistas sociales que también han encabezado acciones en contra también de actos del gobierno federal. Inmediatamente la presidencia de la República, por medio de un curioso oficio sin membrete ni nada, dirigido al periódico, negó rotundamente que el gobierno mexicano espiara, pero algo que llamó la atención, dijo, basó su argumento en que no existen pruebas, en que no hay pruebas, es decir, quien se siente espiado que presente pruebas, olvidando u obviando que en efecto este sistema tan complicado, tan sofisticado que adquirió, no deja pruebas. Es decir, una de las funciones principales del sistema por el que se pagó tanto dinero es precisamente porque el espiado no puede en ningún momento demostrar quién lo está espiando. Esa es una de las bondades del sistema. Después, dos días después, el presidente de la República, en Lagos de Moreno, se indigna, toma el asunto a manera personal como si él fuera el que estaba espiando, dijo y dice que el gobierno no espía, pero dice dos cosas más muy curiosas, muy fuera de hasta de toda lógica aparentemente. Dice, nadie ha resultado dañado, a nadie se le dañó en su patrimonio, o sea, no puede haber quejas de esto porque no hay un daño. Y también amenaza a quienes dijeron que el gobierno espiaba con llevarlos ante la PGR. La PGR, una dependencia que curiosamente depende del gobierno. Hasta aquí, más o menos, todo sería más o menos normal, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo espían. Yo creo que el gobierno mexicano también ha espiado desde la Revolución Mexicana, hubo guerra de espías. Los gobiernos, una de sus funciones justamente es espiar, es para buscar qué le puede hacer daño al Estado o qué está poniendo en riesgo el Estado. Sin embargo, la situación de violencia en México y los datos que tan preocupantes que existen en México hacen que las acciones de espionaje y los dichos del presidente también, dichos casi cínicos además, sean preocupantes y muy graves. Vivimos en una situación donde estos hechos y los dichos son realmente muy preocupantes, sobre todo para la sociedad mexicana. Por una sencilla razón, un dicho muy sencillo, transformado, dime a quién espías y te diré quién eres o te diré qué buscas. Si el gobierno espía a periodistas y activistas sociales en quienes curiosamente han recaído los últimos asesinatos, o la mayoría de los asesinatos en este país son en contra de periodistas críticos y en contra de activistas sociales. O sea, han asesinado activistas y periodistas. ¿Por qué espiar a los mismos que son víctimas? Ahí es obviamente frente a la enorme actividad del narcotráfico que no para, no tiene ninguna mengua. La pregunta que se viene inevitable es ¿por qué espía el gobierno a quienes critican también el narcotráfico, quienes trabajan también en contra de las acciones del narcotráfico? Y la pregunta general sería, ¿para quién trabaja exactamente el gobierno de México? Si combate, si espía a los mismos enemigos naturales del narcotráfico, obviamente ayuda a los narcotráficos. Le está haciendo un flaco favor al narcotráfico al poner en contra de la pared a los elementos críticos a este, como son los periodistas y los activistas sociales. Entonces, en este sentido, se convierte muy difícil no pensar en una estrecha, muy estrecha relación entre el narco y el Estado. ¿Cuáles son los instrumentos, los mecanismos de esa relación? ¿Quién sabe? Pero indicios al menos los hay. Y uno de ellos es este espionaje en contra, lo voy a repetir, de estos dos actores principales que son los periodistas y los activistas sociales. Sin embargo, también también voy a comentar una de las aristas en donde el narco y el Estado pueden estar trabajando perfectamente de la mano, entre otras, ¿no? Como lo es el lavado de dinero. Hay enormes concesiones de obra pública que no sabemos a quién se va, que de repente aparecen por ahí empresarios que tienen, y eso lo vemos en los mismos estados y en los municipios, que de repente tienen su razón social en una casa abandonada y que sin embargo reciben contratos por millones de pesos o en casos hasta millones de dólares. Hacen también grandes negocios con bienes nacionales, concesiones de gas, concesiones de energía eléctrica, como se vio hace poco con el grupo IUSA, en donde el mismo Salinas de Gortari, el hermano del expresidente que estuvo en la cárcel, es uno de los subdirectores ejecutivos. También hay enormes compras por intermediarios, como el mismo caso del equipo para espiar, y estos intermediarios son funcionarios o amigos. Y hay también una grandísima participación de gobernadores en esquemas que son muy parecidos a los narcotráfico. Nada más pensemos en los 13.400 millones de dólares reconocidos por la Auditoría Superior, desviado de fondos públicos por 11 gobernadores. En otras cosas, pensemos en fiscales con sus propias organizaciones criminales, como el caso de Beitia, jueces protegiendo a cierto tipo de criminales, como el caso Vega, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, todo un equipo al servicio del crimen organizado, o cuando menos con los mismos esquemas, con los mismos métodos, con las mismas formas del crimen organizado. Y obviamente todos estos negocios, porque son grandes negocios, que yo creo que no son negocios muy legales, aunque cubiertos con un manto de legalidad, pues son puestos al descubierto normalmente por periodistas y por activistas sociales. Es lógico que el mismo gobierno, al ver que puede perderse una franja enorme de negocios, ataque a quienes los pueden poner al descubierto. Por eso, el nerviosismo, el cinismo inclusive del presidente y su amenaza a quienes lo acusan de llevarlos ante la PGR para que se haga justicia. Esto lo dijo inclusive enérgicamente. Yo espero que esto de alguna manera se pueda transformar. Lo veo muy difícil, pero no creo que con esto el gobierno deje de espiar y además no evite. No quiero culpar directamente al gobierno, aunque hay muchos indicadores que hacia allá nos llevan, al menos evite más muertes de periodistas y más muertes de activistas. Este es mi comentario para el día de hoy.
Agradecemos al doctor en historia Roberto Castellán Rueda por esta colaboración y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como Ramón Trejo, quien nos dice un llamado a reglamentos, pues cada fin de semana se puede ver en el Paseo de la Ribera, donde están todos los antros, que entran menores de edad y se alcoholizan. Están fuera de control, está fuera de control este asunto, les venden alcohol y no hay realmente inspección. También recordamos un servicio social, se solicita el apoyo de la ciudadanía para contactar a la familia de Victoriano Flores Gómez, quien hace 37 años dejó Lagos de Moreno y actualmente vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él nos informa que tiene una hermana aquí en Lagos llamada Carmen Flores Gómez, y el señor dice que cuando estaba en Lagos vivía en el barrio de Las Poquianchis, en el centro de la ciudad. También les recordamos que el movimiento del Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas de Lagos de Moreno hace una invitación a la asamblea en la que se reestructurará la mesa directiva de los Tres Pueblos Indígenas y se firmará el acta declaratoria del símbolo sagrado natural de la laguna. Esta se llevará a cabo el miércoles 28 de junio a las 7 de la noche en el salón del sindicato del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, ubicado en la colonia El Tepeyac. Agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y pues es momento ya de despedir este espacio. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa Lagos, gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información local. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.5 de FM. Que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.